ocasiones veo heavies.
¡Viva el heavy metal!
Bueno, pues ahora parece que ya por fin lo hemos arreglado, ¿no?
Bueno, más o menos. Más o menos. Estamos peleándonos con la salida a internet, ¿no?
Hoy tenemos problemas aquí en el estudio de todo tipo. Bueno, vamos a saludar a todo el mundo. Buenas noches a todos. Ya sabéis que aquí estamos en una edición más de Corsarios del Metal. David Esquicino, Fernando Checa, hoy además con presencia aquí de lujo, con invitado de lujo, con Jorge Salán. Le tenemos por aquí en el estudio además, en persona. Así que nada, ya sabéis, hoy va a ser un programa interesante, un programa divertido. Vamos a hablar de un montonazo de cosas. Pero lo primero es contextualizar esas cosas, ¿verdad?
Sí, lo primero es saludar a todos. Estamos en Corsarios del Metal todos los domingos, a partir de las 10 de la noche hasta las 12, 120 minutos de buen heavy metal, de buena música. Y pues eso, hoy con problemas, pero con un programa interesante, así que vamos a intentar por todos los medios poder solucionarlos, ¿no?
Vamos a recordaros que nos estáis escuchando a través del 107.5 de la FM aquí en Radio Enlace, desde el barrio madrileño Hortaleza. Para los que nos escuchéis a través de las ondas, pues la zona norte-noroeste de Madrid. El resto nos estaréis escuchando a través de internet, que aunque hoy está la cosa un poquito justita, pero bueno, poco a poco lo vamos a ir arreglando y solucionando a través de la página web de la emisora. Hoy está caída, así que hoy a través de www.radioenlace.org no funciona, sino a través de nuestra página web, ¿no? A través de www.corsariosdelmetal.com y a través de ese enlace raro que estamos poniendo por ahí, ¿no, Fernando?
Estamos poniendo un enlace a través del chat y a través del MySpace, que en principio, bueno, pues parece que sí que funciona, o desde luego lo intenta, ¿no? Ahora mismo, el problema es que es un enlace directamente desde el MySpace de nuestros amigos faunos, desde la fauna. Y a veces los señores de MySpace consideran que ese enlace es un enlace fraudulento, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos.
Son unos piratas, más piratas que nosotros.
Vamos a intentar solucionarlo a lo largo del programa, desde luego.
Vamos a recordar también las formas de contacto, como siempre hacemos. Ya sabéis, el teléfono 91-381-3370, que bueno, si nos queréis llamar en un ratito para cualquier cosa, comentarnos cualquier historia o para hacerle alguna pregunta a Jorge, pues estará abierto y disponible para vosotros. Nuestra dirección habitual de correo, corsariosdelmetal@hotmail.com. También tenemos el chat por ahí abierto, también funcionando bien, ¿no, Fernando?
Sí, ya tenemos aquí a Ele, a Veralquife, a Juanjo, y nos preguntan si tenemos a Jorge aquí.
A ver, Jorge, habla, hombre, para que sepan que estás
hola,
aquí.
Buenas noches.
Es Jorge, no está aquí grabado.
No está grabado.
Bueno, vamos a empezar con un poquito de música y nos ponemos a charlar con Jorge, ¿no?
Es lo mínimo.
Es lo suyo. Oye,
ha dicho en los teléfonos. Yo, Jorge, como estoy ya a tres cosas ahora mismo, estoy empanado. Vaya comienzo de
hoy
programa.
Ha sido un comienzo ahí, a matacaballo, sí, como se suele decir, pero bueno.
Sí, porque hombre, hay mucha gente que está muy interesada en oír la entrevista, gente del foro de Jorge Salán y gente que, bueno, que baste que anunciemos que vamos a tener un invitado como él en el programa y que no funcionen los canales habituales de escucha, pues
se pone nerviosa.
Pero bueno, vamos a intentar solucionarlo. Yo creo que ya está prácticamente, bueno, pues ya la gente lo puede empezar a escuchar.
Desde pues nada, vamos a brindar por ello, ¿no? Vamos, si la cosa ya funciona un poquito mejor, así que brindamos por ello. Jorge ha abierto la birra un poquito antes, pero bueno, no pasa nada, es que no se lo hemos explicado. Todos los invitados se sorprenden cuando pasa esto, ¿no? De repente cogemos Fernando y yo, abrimos la cerveza y la gente nos mira como diciendo, pero bueno, esto, estáis locos. ¿Te acuerdas, Fernando, cuando hicimos con Nico de Saratoga? Nos mirábamos diciendo, pero
con Nico
¿qué es esto?
Fue muy divertido.
Tenemos que grabar algo parecido en un disco. En fin.
Sí, además no se lo esperaba, ¿no? Porque ellos también abrieron antes y nosotros, bueno, pues así, así comenzamos el programa. ¿Con qué vamos a arrancar en vinilo, no?
Pues nada, yo creo que hoy que está Jorge aquí, pues vamos a poner uno de los grupos que nos gusta mucho a los tres, yo creo, ¿no? Vamos a irnos muchos años atrás, vamos a empezar en vinilo, como nos gusta hacer aquí en Cosarios del Metal, y vamos a poner un poquito de Thin Lizzy, ¿no?
Bueno, por mí, ya sabes que no lo podía decir con ninguna canción del disco, porque es una maravilla.
Vamos a ir con el Life and Dangerous, hace muchos, muchos años de esto, año 78, nada más y nada menos. Y nada, pues ¿qué hemos elegido, Jorge? Rosalie, para empezar.
Un temazo entre todos los que hay en ese disco.
Disco fantástico, pues como siempre decimos, ¿no? Los que no tengáis este disco, no estáis escuchando y no tengáis todavía en vuestra discografía, si no ya este disco alguno de Thin Lizzy, pues vamos, en cuanto acabe el programa, metéis en la cama y mañana lo primero que hacéis os levantáis y corriendo a tienda de discos y a pillar un disco de Thin Lizzy, porque en fin, os vais a sorprender, no, vais a alucinar. Bueno, vamos con ello, vamos con Thin Lizzy, vamos con Rosalie, y seguro que esto es un comienzo de programa fantástico, además sonando en vinilo, pues mejor que mejor. Así que nada, lo dicho, sonando en directo, sonando en vinilo, Thin Lizzy, Rosalie. Number called Rosalie. poquito de fondo Buenas Noches Rose, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a empezar un poquito ya a hablar de cosas más serias, ¿no? Hemos puesto Thin Lizzy, nos hemos puesto contentos, nos hemos puesto ya en ambiente. Aquí el micro
se empieza a mover el micro de una manera absolutamente fálica.
Fálica y lastiva, uh-huh. En fin, no pasa nada. Es azul, la polla de Papá Pitufo. Bueno, Jorge, ¿qué tal? Ahora ya vamos a empezar a hablar ya de cosas un poquito, bueno, pues más en serio, ¿no? Vamos a empezar a comentar cosillas y nada, aquí te tenemos. La verdad es que hacía tiempo que no podíamos coincidir. Teníamos ganas de que hubieras venido algún domingo antes, pero bueno, por fin ya estás aquí.
Bueno, pues la verdad es que tenía muchísimas ganas de volver aquí a Radio Enlace, porque esto es pasarlo bien, estar aquí en buena compañía y, bueno, a charlar de lo que haga falta, ¿no?
Uh-huh. Bueno, en principio charlaremos de Jorge Salán, algo habrá que charlar también de Mago de Oz, y seguro que luego un poquito más tarde, según la cerveza se vaya bajando y los bocavisos vayan acabando y todo eso, pues empezaremos a volver a charlar de Thin Lizzy, de un montón de grupos que nos gustan y de muchas más cosas. Pero para comenzar, yo creo que lo suyo es que empecemos a hablar de Jorge Salán, ¿no? Que creo que la actualidad tuya ahora mismo pasa por dos cosas muy inmediatas. Lo primero, tu nuevo disco, por supuesto, que bueno, ya tuvimos la oportunidad algunos medios de escucharlo hace un mesecito más o menos, o tres semanas o así, y muy buena impresión. No sé, ¿cuál es la presenta a la gente? Cómo va a ser el nuevo disco, para cuándo lo vamos a tener, que bueno, todavía hay que esperar un par de meses, yo creo, ¿no?
Sí, bueno, el disco sale a la venta ya el 10 de febrero y ya está totalmente terminado. Cuando vosotros, la escucha que en la que estuvisteis vosotros, el uh-huh. disco aún no estaba masterizado, quedaban algunos retoques, pero ahora ya está totalmente acabado. Simplemente tenemos que esperar a mandar la fábrica y para el 10 de febrero pues ya estará en todas las tiendas de España. Se llama Subsuelo. Y bueno, son todas las canciones en inglés. El disco contiene 10 canciones. Y bueno, se llama Subsuelo pues por la canción que hicimos a medias Miguel Ríos y yo.
Luego la pondremos, luego en un ratito la ponemos.
Luego la ponemos, perfecto. Y bueno, la verdad que ya tenía, este es el cuarto disco, no tenía ningún título en castellano. Y bueno, me apetecía titular de alguna manera algo distinta, ¿no? El álbum, ¿no? Igual que ves, por ejemplo, que se Stream, Saudades de Rock o un montón de discos así, pues porque aunque las canciones fueran en inglés, ¿por qué no poner el título en castellano si hay una canción que es así, ¿no?
Y yo quiero marcar eso a la gente, que el disco vuelve a ser en inglés, de todas formas. No penséis que en este disco Jorge se pasa a cantar en castellano. El tema con Miguel Ríos sí, pero el resto del disco sigue siendo en inglés.
Claro, eso es lo que quería recalcar, que aunque tiene el título Subsuelo, todas las canciones, exceptuando la de Miguel Ríos, uh-huh. son en inglés otra vez.
Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de escucharlo, como decía, en esa escucha que hicimos ahí en los estudios CREA hace pocas semanas y demás. Y bueno, pues lo que comentamos en general, aparte de que a la gran mayoría nos gustó mucho el disco, comentamos que, bueno, pues después de Chronicles of an Evolution, que fue un disco muy interesante, pero quizás un poquito más experimental, más con temas, bueno, fusión, que es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero bueno, para que nos entendamos, un disco de hard rock, pero más variado, ¿no? Más, con mucho más matices. En este caso, Subsuelo, lo que pudimos escuchar, la impresión general es que era un poquito más hard rockero, más sencillo, sin que nadie nos malinterprete, sencillo, más básico, ¿no? Pero bueno, también tiene muchos matices, muchas cosas interesantes. Pero creo que sí que hay un cierto cambio con respecto al anterior, no sé, comentado tú.
Yo creo que sí, yo creo que es un disco, sobre todo, más rockero. O sea, tiene
sí,
temas
puede ser
más...
la palabra.
Es más, este es el tema que hay, esto es a lo que voy, ¿no? A hacer temas directos. Hay temas más cañeros que en cualquiera de los álbumes anteriores. Sigue siendo un álbum que cada tema no tiene nada que ver con el anterior. Uh-huh. Hay temas muy distintos, hay temas que son, pues, desde, no sé, los dos primeros, que son muy, muy cañeros, muy heavies, a temas que son alguna balada, otros que tienen... por ejemplo, el tema de Miguel Ríos es un tema acústico con influencias celtas. Uh-huh. Entonces, que es un disco que vuelvo a decir que es un disco para quien le guste la música en general, que no es de un solo estilo, es de varios estilos, a pesar de que el disco en general, yo creo que sí se puede decir que es un disco de rock, ¿no? Uh-huh. Un disco muy rockero y con... a pesar de que los temas son cantados, vuelvo a decir que también hay mucho protagonismo a la guitarra, que no ha perdido en absoluto eso, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la verdad es que según me comentabas esto, estaba pensando en una pregunta que te quería hacer más tarde, pero ya vamos a aprovechar para hacerla, porque, bueno, es una cosa que hemos hablado muchas veces, ¿no? Incluso lo comentábamos algo antes fuera de antena. Parece ser que ahora, a ti te incluyo como, bueno, pues como músico nuevo entre comillas, pero bueno, músico nuevo, parece que todo después de un tiempo en el que se ha experimentado muchísimo, se han hecho cosas bastante complejas, se han mirado por un montón de estilos diferentes, de repente... parece que vuelve otra vez la tendencia de volver todo a ser un poquito más puro, más sencillo, más rockero, ¿no? Todas las bandas estamos viendo que están sacando discos más rockeros, ¿no? Fernando, lo hemos comentado varias veces, ¿verdad? Pero, de los últimos trabajos de un montonazo de bandas.
Hemos hablado muchas veces.
Y es una,
¿no?,
tendencia que afortunadamente está volviendo.
Sí, por un lado ese sentimiento ochentero que parece que en el ámbito del rock no paramos de recordarlo, ¿no? Como momento cumbre quizá de muchos discos, de muchas obras, pero por otro lado ese volver a lo más limpio, ¿no? Después de producciones quizá muy, muy recargadas, ¿no?
Puede ser, la verdad que ahora los discos sí que suenan por lo menos, como has dicho, más crudos, puede ser con la batería sin tanta reverb, sin tantos uh-huh. efectos, las voces más secas, más presentes. Y la verdad que en ese sentido sí que suenan los discos más sin tanta, bueno, no sé, no están tan recargados de efectos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, como comentaba antes, el disco último de Stream es una batería totalmente alocal,
muy sencilla,
muy sencilla uh-huh. la voz no tiene nada de efecto, la guitarra está muy presente. Y la verdad que el último disco, su suelo tiene mucho de tirando a ese tipo de producción, ¿no? A ese tipo de ponerlo todo muy presente, muy delante, para que suene lo más parecido a un local, ¿no? De ensayo.
Hay un detalle también que, bueno, que está también bastante relacionado con todo esto, con este cuarto disco. Bueno, pues ahora ya, después de dejar Mago de Oz, ahora ya sí que vuelas en solitario completamente, ¿no? Creo que es un paso importante el primero, dejar Mago de Oz, pero sobre todo el cuarto disco. Creo que para ti va a suponer ahora ya un paso completamente definitivo, ¿no? Tiene que suponer un paso definitivo, porque ahora ya tienes que tirar como Jorge Salán para adelante. Además, creo que te lo mereces, y creo que es la hora, que es la hora de que la cosa funcione como tal, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que, pues como el disco sale en febrero, ya volvió a surgir un problema que tuvimos en la gira del año pasado, que yo no pude hacerla con Mago de Oz, porque salió Chronicles of an Evolution, y ya salían muchos conciertos con Mago, salieron veintitantos conciertos con mi grupo, y bueno, la verdad es que va a volver a pasar lo mismo este año. Entonces dices, es que no voy a poder estar centrado en las dos cosas a la vez. Eso te crea un poco de agobio, ¿no? Porque entre todo el trabajo que te exige Mago de Oz, de giras, viajes, conciertos, grabaciones, y luego toda la responsabilidad que supone tirar para adelante con tu proyecto, que tienes que encargarte al 100% de todo tú, ¿no? Tirar todo tú, los conciertos, tal, es imposible, como expliqué en aquella nota de prensa que saqué hace unos días, uh-huh. Pues es imposible compaginar dos cosas a la vez y hacerlo bien. Entonces eso me ha llevado a tirar por mi propio sueño, por mi propia música, que eso es algo que todo el mundo desde el principio, desde que yo entré en Mago de Oz, siempre dejé claro que lo importante, o sea, que mi prioridad, mi sueño era mi propia música, mis discos, y he seguido haciéndolo. En ningún momento he cambiado esa opinión, ¿no? Uh-huh. A pesar de todo, tengo de estos 5 años con Mago de Oz, han sido llenos de experiencias increíbles, he visto medio mundo, he conocido a muchísimos músicos. Bueno, muchísima gente ha conocido mi música gracias a todo lo que expliqué un poco en aquella nota de prensa que envié. Aún así, bueno, que colaboraré con Mago de Oz en un futuro, en alguna grabación, conciertos, uh-huh. eso ya se verá, pero seguro que sí, porque ya te digo que la relación es muy buena y seguiremos en contacto para todo lo que haga falta, ¿no?
Uh-huh. Bueno, luego comentamos más cosas de todo este tema de Mago de Oz, de Jorge y demás, pero yo creo que es un momento para poner un tema, ¿no? Para que la gente pueda escuchar un poquito y luego seguimos hablando. Así que vamos a irnos al disco anterior. A ver, Fernando,
sí, no, primero. Seguimos, vamos a pinchar un tema, pero de todas maneras, como nos
y de
están
paso,
llegando,
como decía a ti los alumnos, que me ha hecho gracia, pero yo paso como profe.
Sí, profe.
Y Fernando es profesor, no lo sabes, Jorge.
Sobre todo porque han llegado un montón de preguntas, ¿no? A través del chat.
Ahora,
entonces,
ahora las iremos
para que,
¿no?
Para que no se pongan nerviosos nuestros oyentes y que sepan que ahora vamos a seguir. Vamos
Hay
a
una
estar
persona que me ha preguntado, que me ha hecho gracia, luego te lo preguntaremos, y sobre el champú que usa Jorge.
Bueno, a eso no han llegado todavía, pero
luego no llegará.
Enseguida vamos con todas esas preguntas y que la gente no se ponga nerviosa.
Bueno, pues vamos a poner uno de los temas, como decíamos, del disco anterior, el Chronicles of an Evolution, y vamos con el Chase the Fire, ¿ok? Venga,
perfecto.
Vamos con ello.
Open book with willing hands, a hungry heart that carries its own flame. Framed inside a door, the journey calls, the maps are lost forevermore. Behind him just one shadow falls, he walks among.
Muy guapo el Chase the Fire, uno de los temas para mí los que más me gustaron.
No había oído nada, hoy estoy oyéndolo por primera vez y muy, muy chulo.
Uh-huh. Además, este era el tema además que cantaba Danny Baum, me parece, ¿no?
Eso es.
Uh-huh. Que en el disco anterior hubo un montón de colaboraciones de Red Umbrón. Este nuevo, ¿qué tenemos al respecto? A ver, ya entramos por ahí.
Pues otra de Danny Baum, que vuelve a hacer la letra y la melodía de un tema. Es un tema distinto a Chase the Fire porque es un tema más... Vuelvo a decirlo, más rockero, otra vez. Pero es que es verdad, es así, es un tema que...
Más taiketo, ¿no?
Sí, no sé, y tiene además una armónica que no había utilizado en ninguno de los temas anteriores. Entonces, la verdad es que el tema ha quedado realmente bien. Y bueno, pues como ya todo el mundo sabe, Miguel Ríos, el tema que además ha salido ya en su disco, solo en compañía de otros.
Que ese sí, tema que vamos a poner ahora en un momentitito.
Eso es.
Que además lo de Miguel Ríos es un sueño, ¿eh?
Pues es una pasada.
Es un tío que más que... Perdón que te corte, ahora lo comentamos, ¿no? Pero es un tío que... Joder, hablando de rock, en España hay pocos tíos más rockeros que han sido más importantes para el rock and roll que Miguel Ríos, ¿no? Y parece que a estas alturas incluso se le denosta un poco a nivel del rock duro. Es decir, igual, Miguel Ríos este, el moñas este que está ya en otras cosas y tal. Pero joder, si Miguel Ríos... poquita cosa hubiera funcionado el rock nacional, ¿eh?
Yo, Miguel Ríos...
Hay que reivindicarlo otra vez.
Sí, sí, hay que reivindicarlo otra vez. Y sobre todo, a lo mejor hay gente joven que no ha escuchado el disco que has traído, que es el Rock and Ríos.
De los mejores discos en directo de la historia del rock español.
Pues además, tocaba Salvador Domínguez, que mucha gente no lo sabe.
Yo me atrevo a decir uno de los mejores discos de rock de la historia del rock de, en general. O sea, de todo el mundo. Y no exagero. Porque ese disco, primero las canciones, el mensaje que transmitía de optimismo, acababa de salir el país de aquellos años de represión, de todo. ¿Cómo suena ese disco? Porque comparas discos de aquella época de directos de grupos míticos extranjeros, ¿no? Y ese disco es que suena hasta mejor, ¿no?
Se grabó también con unos medios impresionantes y con equipos móviles al mismo nivel que grababan los grupos grandes.
Sí, ¿no? Y la gira que hizo, bueno, yo creo que... Que Miguel Ríos, en mi caso, a mí me enseñó a amar el rock con mayúsculas. Uh-huh. y el caso de muchísima gente, ¿no? Es para mí un sueño hecho realidad y bueno, pues, ¿qué más puedo decir? No dar las gracias por tener esta colaboración en mi disco. Además que Rock and Ríos fue el primer disco que hubo en mi casa cuando yo tenía un año o dos. Mis padres se compraron nada más ese disco antes de tener un tocadiscos. Se compraron el disco antes. Y a partir de ahí, pues imagínate, en casa solo sonaba Rock and Ríos una vez y otra sin parar. Y me marcó muchísimo. Y hoy en día, 26 años después, sigo flipando de lo que es ese disco, ¿no?
Oye, ¿cómo ha sido el grabar, el estar con Miguel Ríos, el comentarle mejor alguna de estas cosas, ¿no? Porque oye, también Chávez le dice, decir, joder, Miguel, ahora estamos grabando juntos, pero aunque no te lo debería decir, pero yo soy súper fan tuyo, ¿no? Me imagino que estas cosas pasan, ¿no? A mí me pasa claro, cuando hago entrevistas, aunque no quiera.
No, yo es que soy muy fan de Miguel Ríos, o sea, es... siento solo admiración y de él solo te puedo contar, solo puedo hablar maravillas de él, ¿no? Y en la grabación, bueno, pues yo he sido el propio productor de mi disco. Había un amigo técnico que es Pepe del Pozo, que lo ha mezclado, que ha trabajado con muchísima gente. Yo se supone que tenía que producir la voz de Miguel en el tema, estamos grabando. Y además Miguel con toda confianza, fíjate si es humilde, ¿no? Que me dijo, oye, cualquier cosa que tú veas, dímelo, que lo que quiero es que el tema quede lo mejor posible y tal. Y claro, Miguel Ríos se puso a cantar, estaba dentro de la pecera, nosotros en la mesa del estudio. Y él paraba y decía, oye, estaba ya diciéndolo bien, ¿qué hago? ¿Qué cambio? ¿Qué...? Y yo, tío, todo está perfecto. O sea, ¿qué le iba a decir yo a Miguel Ríos, ¿no? O
sea... Ya. Bueno, si queréis, vamos a poner el tema de Miguel Ríos para escucharlo y ahora seguimos comentando, ¿no?
Sí,
a ver qué,
perfecto, sí.
A ver qué tal. Bueno, pues venga, vamos a ponerlo por aquí. Hacemos un pequeño cambio así, sin que se note mucho que estamos cambiándolo directamente. Y nada, es el corte 10 del disco de Miguel Ríos, que, oye, que también, aparte de esto, mientras lo voy poniendo, coméntanos un tema interesante, que es, ¿qué supone para ti que un tema tuyo o un tema de medias tuyo con Miguel Ríos salga en un disco como tal de Miguel Ríos, ¿no? Importante.
Bueno, pues la verdad que es otro sueño ya hecho realidad, ¿no? O sea, tener en tu discografía un disco de Miguel Ríos y que dentro de ese disco haya un tema que has compuesto tú, pues... ¿Qué puedo decirte, no? Uh-huh. La cosa fue que grabamos el tema, yo ya le mandé una mezcla que tenía hecha ya para mi disco. Y él me comentó, oye, pues estoy haciendo este disco que hay, como bien sabes, hay muchas colaboraciones que ha hecho Miguel con Los Secretos, con grabaciones que tenía de, no sé, con Los Rebeldes, con Quique González, con mucha gente que, bueno, no sé. Entonces, él me preguntó si podía utilizar este tema en su disco y, como puedes imaginar, le dije que no.
Claro. Estaba estuviendo por aquí, pues se colabora un tal Carlos Raya por aquí en un tema, y González en otro, tenemos aquí a Pedro Guerra. Bueno, Pedro Guerra para nosotros no es muy allá, pero bueno, imagino que a nivel de nombre, pues importante, ¿no? Ariel Roth por aquí veo también, Joaquín Sabina, en fin, pues Mindundi de este país, ¿no? La música de este país.
Algo de música sabe.
Y de repente empiezas a mirar y te encuentras aquí a un tal Jorge Salán, que bueno, pues oye, mola que aparezca ahí, ¿no?
Una pasada.
Bueno, oye, ¿has tocado ya con Miguel Ríos en directo este tema, en algún concierto o algo?
Sí, el otro día él hizo una presentación a la sala Galileo Galilei, uh-huh. Presentó este nuevo disco el mismo día que salió, creo que fue el 4 de noviembre, uh-huh. y me invitó a tocar el tema con él en esa presentación en directo, uh-huh. Bueno, pues me lo pasé increíble, ¿no? Tocar uh-huh. un tema con... Es lo que vuelvo a decir, cuando tocas... con uno de tus ídolos, ¿no? Del que todavía eres fan, ¿no? Y bueno, no sé, es que es no puedo decir nada más que halagos hacia él. Y es así, yo lo siento así. Es un tío muy modesto, con todo lo que es, ¿no? Con todo lo grande que es, con todo lo que ha supuesto para la música, es un tío súper llano. Entonces, es algo que creo que solamente se puede aprender buenas cosas de él.
Antes de poner el tema, Laura lanza una pregunta. La verdad es que hay muchísimas preguntas, ¿no? Y vamos a ir viéndolas todas, pero la que ha lanzado me ha gustado, ¿no? Me ha gustado porque, con un lenguaje muy llano, ¿en qué consiste producir un disco?
¿En qué consiste?
¿Qué se hace cuando eres productor de un disco? En este caso, el productor de la voz de Miguel Ríos. ¿Qué haces? Porque muchas veces hablamos el productor fulano, el productor mengano, no sé, tal músico, tal productor ha trabajado con determinado músico, pero muchas veces el que no está metido en esto no sabe exactamente qué es o cuál es el trabajo del productor.
Bueno, pues más que nada es cómo quieres enfocar el disco, lo que tienes en tu cabeza, intentar representarlo en el resultado final del disco, en lo que va a oír la gente. Por ejemplo, un mismo disco se puede llevar de diferentes maneras. Puedes decir, quiero que suene muy ochentero, con unas baterías que tengan muchísima reverb, que tengan mucho efecto, voces con mucho eco, guitarras súper distorsionadas, o puedes decir, pues quiero que suene todo muy presente, quiero que suene como un local de ensayo, le quito efectos a la cosa, quiero que la batería suene muy real, quiero que la voz esté también muy presente. Esas son diferentes maneras de enfocar la producción, ¿no? Luego también puede producir es cómo enfocar la canción. A lo mejor tú llegas con una canción de 5 minutos y alguien te dice, en este caso el productor que sea, te puede decir, oye, pues aquí esta parte la has repetido varias veces, quítala porque se hace pesada, ¿no? Es todo un poco desde aconsejar cómo puede ser una canción al sonido final del disco, cómo lo quieres enfocar.
Podría ser algo parecido a un director de cine, prácticamente. Porque a fin de cuentas en producción también trabajas con un ingeniero de sonido, ¿no? Que me imagino que es una parte muy unida, ¿no? A cuando quieres pues determinados sonidos.
Pues sí, la verdad que sí. Yo creo que los músicos son los actores y el productor pues es el director de cine, ¿no? El que dirige un poco como quiere. Él tiene la visión de lo que va a ser su película, el resultado final. En este caso, pues yo he compuesto los temas, tengo claro en la cabeza cómo quiero que suene el disco, cómo quiero que quede, y digamos que enfoco un poco a los músicos, a la gente que colabora en el proyecto, cómo hacer las cosas. Aún así, siempre quiero recalcar que dejo total libertad a los músicos, ¿no? Para que aporten sus ideas y todo lo que ellos tengan en mente para que quede el mejor resultado posible, ¿no?
Bueno, vamos a poner el tema de que decíamos de Miguel Ríos, El Subsuelo, y ahora seguimos comentando cositas. Así que nada, aunque nos cueste, le bajamos la voz al Lemmy y ponemos la de Miguel Ríos, que oye, de clásico a clásico, tiro porque me toca, ¿no? Pues venga, vamos con ello, vamos con un poquito de Miguel Ríos, como decíamos.
Neón al anochecer, luces como balas en el túnel podrido del subsuelo. Sueños rotos que se pierden por el sumidero de las torres de Babel. Rabia contenida, desesperación. Ojos que se miran con rencor. Nadie piensa en nadie más que en él, en la jungla sin cuartel. Hey, hey. Dama que vistes de negro satén, aparta tu manto del último tren. Dama que vistes de negro satén, aparta tu manto del último tren. En la ley del subsuelo no hay solidaridad, lucha sin armas cerca del infierno. Sus alas son de cera como Ícaro, no podrán volar con este calor. Almas que se pierden por túneles sin fin, laberintos de mediocridad. solo piensan en lograr salir, en ver el color del mar. Hey, hey, yeah. Dama que vistes de negro satén, aparta tu manto del último tren. Dama que vistes de negro satén, aparta tu manto del último tren. Sienten esa herida al caer el día, sienten esa angustia que asusta y que quita el sueño. Vías paralelas en la oscuridad, el futuro acaba de pasar. Rabia contenida, desesperación, ojos que se miran con rencor. Solo piensan en sobrevivir y volver a ver el sol. Dama que vistes de negro satén, aparta tu manto del tren. Dama que vistes de negro satén, aparta tu manto del último tren. Dama de
un poquito de fondo de Taco, por ejemplo, hombre. Taco, ahí poniendo cosas diferentes. Que ahí toca nuestro amigo Fernando Mainer. Ese tío lo conocemos de algo, ¿no?
Sí, a mí me suena un poco. Un
poquito, ¿no? Vamos a verlo visto por ahí. Oye, vamos a comentar un poquito también, ya que estamos, entrando un poquito yo con la broma. ¿Quiénes son los músicos que han grabado contigo el disco? Me imagino que, bueno, ya tenéis casi una banda habitual, ¿no?
Sí, la banda en esta próxima gira va a ser la misma que la de hace 2 años. Y son músicos que llevan colaborando conmigo muchísimos años, de una manera o de otra, ¿no? Pues está José Mena a la batería, que ha grabado casi todos los temas. Carlos Espósito
toca con Taco también, José Mena, normalmente.
Eso es. Y Fernando Mainer, que es el bajista de Taco, también toca en el grupo. Carlos Espósito, que es batería de Extravaganza y de, bueno, de mucha gente en este país. Es un músico de sesión que graba con mucha gente. Javi Díez de Arwen. No sé, hay muchos músicos, o sea,
uh-huh. Jordi Piñol también, ¿no?
Jordi Piñol, se me había olvidado. Que es el segundo guitarrista que hay en la banda, uh-huh. Es un músico también buenísimo, que graba para mucha gente, uh-huh. Toca para gente en directo, uh-huh. Es profesor,
uh-huh. Jordi Piñol, me acuerdo de una anécdota. Tampoco una anécdota, ¿no? Pero yo me acuerdo del último concierto en Caracol. Que, bueno, creo que fue la presentación del Chronicles of an Evolution. La última vez que yo te vi en directo en solitario. Bueno, otra vez fue con Mago y no me acuerdo que otra vez. Bueno, total, que me acuerdo, echando fotos ahí debajo, me hacía mucha gracia cuando juntabais los dos, porque claro, Jordi es zurdo, entonces quedaban unas fotos de puta madre, pues iba una guitarra para cada lado,
sí, sí.
Y me acuerdo que quedaban ahí cuando juntabais los dos, quedaban unas fotos ahí de puta madre, y por esa tontería siempre me acuerdo el nombre de Jordi Piñol. Digo, coño, el guitarrista zurdo que,
sí,
que
sí,
se pone,
no,
ahí espalda con Jorge.
Además, al pobre Jordi luego lo hacíamos a toda la sala cantar el nombre de Jordi Piñol.
Es verdad, parte de... es verdad.
No, tenemos mucho cachondeo, pero bueno, es un tío de puta madre, se lo toma todo bien.
Uh-huh. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí en el chat, Fernando?
Bueno, pues
la cosa que arde, ¿no?
Algunas de las preguntas. Estaban muy obsesionados con el tamaño de la púa, el grosor de la púa con la que tocas, ¿no? Y hablaban de si eran 2 milímetros, a veces más de 2 milímetros, menos de 2 milímetros, perdón.
Esto es como en todo, el tamaño importa, aunque digan que no.
El tamaño importa, claro.
Son 2 milímetros, entonces hay guitarristas en el foro.
Sí, 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 sí. No, 2 milímetros, es la púa que...
La púa estándar. Más cosas que preguntaban, bueno, ¿cuántas guitarras tienes?
No soy alguien que tenga muchas guitarras, solo tengo 3 eléctricas. Hay gente que tiene... de 3 Fenders, 5 Gibson, tiene de todo, ¿no? Yo, bueno, siempre soy de usar, cogerme una guitarra que me guste mucho y explotarla al máximo, ¿no? No soy de tener muchas guitarras. Para las grabaciones sí que pido muchos amplis, muchas guitarras diferentes para darle muchos colores, pero para los directos, con un par de guitarras o 3 me...
Alguno de los las personas que nos están escuchando y sintonizando, bueno, pues que quizá no saben o les gustaría saber, por un lado, cuánto tiempo llevas tocando, ¿no? Porque, claro, Jorge no es una persona de nuestra quinta.
Sí, no, eso
la
es,
mía.
Curioso, no, es
una mía. ¿Qué
de Fernando, es una cosa que yo quería comentar, perdón. Porque, vamos a ver, Jorge, tenemos aquí 4 disco en solitario, 5 años con Mago de Oz, su nombre iba sonando un montón de tiempo, claro, pero de repente Jorge no tiene 35 años.
Ni 40.
Precisamente, ni 40, como Fernando. Tú eres todavía un músico bastante joven y ya tu carrera, hostia, tienes una trayectoria ya importante.
Bueno, en lo que es tocando llevo ya, voy a hacer 19 años estudiando y tocando la guitarra. Uh-huh. Y la verdad que cuanto más tocas, más sabes que tienes que seguir estudiando a diario, que esto no se acaba nunca, que siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que escuchar, o sea que dejar de estudiar en esto no tiene nunca fin, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Queremos saber también, antes de que se nos vaya a Santa al Cielo, la anécdota de la peluquería.
Ah,
del pelo, peluquería. Del champú.
Ah, verdad.
El champú,
ha preguntado alguien aquí qué champú es, ¿no?
Sí, 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 sí. Ahora preguntamos cosas más serias, pero si no se nos olvida. Cuéntanoslo.
No, es que me ha recordado una anécdota, es que yo estaba con unos amigos en un bar de rock tomando algo, estaba la música, ¡buah!, a un volumen brutal, ¿no? Y estábamos tomando ahí pues, unas cervezas. Y de repente veo como un rockero de 2 metros con una camiseta de Motorhead, un 4x4, ¿no? Se acerca lentamente a mí y digo, hostia, digo, madre mía, me está mirando a mí, viene aquí, digo, ¿a este le debo dinero o algo? No sé qué pasa. Se acerca y me dice, ¿qué champú usas?
luego no siempre lo preguntan las chicas.
Bueno, oye, hablando en serio, te comentaba antes que, bueno, pues eso, tienes ya una carrera, 4 discos, o bueno, a punto de sacar el cuarto, vamos a decir 4 discos ya en solitario, tu carrera con Mago de Oz, colaboraciones y demás, bla, bla, bla. Vamos a hacer un poquito de, bueno, pues si no de historia, sí un poquito de evolución, ¿no? Vamos a empezar hablando un poquito de cómo empezó todo esto y llegamos así poquito a poco al último disco. Vamos a empezar con el primer trabajo. Instrumental. Y para que entonces, bueno, la gente se sorprendía, joder, este chavalito, Jorge Salán, ahí, este chaval ahí con el pelo tan largo, ahí con la guitarra, pues recuerda mucho en el estilo un poquito a Steve Vai, a Joe Satriani, pero bueno, ya empieza aquí a sacar bastante, no sé, bastante personalidad, ya empieza a sacar la cabeza. Cuéntanos un poquito cómo fue este primer comienzo, cómo fue este primer disco y bueno, pues cómo empezamos con todo esto.
Bueno, pues como es habitual esa frase, los comienzos fueron duros, ¿no? Los comienzos fueron duros porque, bueno, es un disco que...
Utopia and Sea of Clouds.
Que costó bastante sacarlo adelante porque hubo entremedias entre... Ese disco iba a salir en principio con Phonomusic, que era una discográfica por aquel entonces. Phonomusic se fue al garete, estuvo a punto el disco de quedarse en un cajón guardado, casi no salía, pero al final, gracias a Alfonso Legato, que fue el director de aquella compañía, me ayudó muchísimo. El disco salió adelante. También, bueno, es el disco en el que menos experiencia tienes porque es tu primer disco. Hubo algunos problemas en la grabación, tal, pero bueno, al final, a base de mucha ayuda que tuve, de unos amigos técnicos, de los músicos que me ayudaron a sacarlo adelante y de sobre todo Alfonso Delgado de Phonomusic, pues el disco salió adelante y la verdad que para ser un primer disco yo creo que el resultado es bueno y uh-huh. La gente la verdad que lo acogió muy bien ese trabajo. Uh-huh.
Fue un disco instrumental, fue un disco que bueno pues que tuvo su respuesta en su momento. Una de las canciones además fue la sintonía del programa Rockstar de Mariano Muñesa. Y bueno, se habló muy bien de él. Pero sí que es verdad lo que te comentaba, ¿no? Este primer disco sí que es verdad que primero quizás despistaba un poquito porque fue todo el mundo te tomó un poquito el rollo Guitar Hero, ¿no? Sonaba un poquito, pues bueno, las influencias que también tenías por aquel entonces y que tiene todos guitarristas jóvenes porque es normal. Tema Steve Bay, Joe Satriani, en fin, es normal, ¿no? Y a partir de ahí, pues después del primer disco, ya instrumental, pasaste un poquito más adelante y el segundo disco, que a mí me gusta mucho, From Now On, era mucho más hard rockero y a la gente le sorprendió, ¿no? Además ya tenía la mitad de temas cantados.
Sí, la verdad que From Now On fue un paso a mejor, yo creo, a sonar mucho mejor, las composiciones eran mejores. Yo creo que, no sé, siempre cada disco ha ido un poco a mejor, básicamente por la experiencia, ¿no? De haber grabado otro disco más, el saber cómo quieres hacerlo y sobre todo rodearte de los músicos tan profesionales, de los técnicos tan profesionales que trabajan en estos álbumes, ¿no?
Uh-huh. Además, con el From Now On ya tocaste la presentación, creo que fue también en la sala Caracol, no recuerdo bien exactamente.
Esa fue en la sala Arena,
en la sala Heineken, que es verdad. Ya hubo bastante gente para ir a ver a Jorge Salán. Bueno, todavía no te atrevías a cantar tú, tenías ahí la colaboración de un par de amigos, pero bueno, ya la gente empezaba a hablar de Jorge y empezaba la cosa a moverse, ¿no? Empezaba ya la cosa a funcionar.
Sí, eso es. La verdad que From Now On no fue una gira que hicimos muchos conciertos, pero fue, digamos, un disco que se me sirvió para mucho. Es un disco que bueno, le mandé a gente, a muchísimos músicos. Por ejemplo, Jeff Escosoto salió a la colaboración en el disco siguiente porque From Now On le gustó mucho, ¿no? Entonces, uh-huh. Es un disco que sirvió para mucho y la verdad que también las críticas fueron buenas en el trabajo.
Sí, yo recuerdo que yo hice la crítica de este disco y bueno, pues alguna de las cosas que me llamaron la atención, porque bueno, el primer disco instrumental, como decía, pues bueno, más Guitar Hero, más en esa onda que comentaba, que a mí personalmente, pues bueno, está bien, pero no me llama demasiado la atención, ¿no? Ya con este disco me sorprendió mucho más y me sorprendió un detalle que, pues eso, de repente sonaba más a Bryan Adams, a Bon Jovi, a un disco de rock, como estaba diciendo todo el rato, más sencillo, pero sí que es verdad que era como un cambio importante, ¿no? De casi como de un extremo al otro, ¿no? Y mucho más rockero, mucho más americano también, era como rock americano. Tú además habías tenido una experiencia en Berkeley bastante interesante, ¿no? Que quizás mucha gente no lo sabe.
Sí, el año que estuve en Berkeley, que fue cuando tenía 18 años, bueno, fue demasiada información en un año de todo. Fue tan bueno que tuve que aprender a asimilarlo, ¿no? Porque fue tantas experiencias a la vez, tantos profesores, tantas clases, estar en otro país, otra cultura, ¿no? Hasta que no pasaron dos o tres meses y una vez que ya vine a España dije, joder, me ha pasado todo esto, ¿no? Fue una locura todo aquello, pero una de las mejores experiencias de mi vida, ¿no?
Oye, como un chavalito de 18 años de repente se pira a Berkeley, ¿cómo surge todo eso y cómo fue aquello?
Bueno, pues lo vives de un modo muy extraño porque es tu sueño, ¿no? O sea, es la escuela más prestigiosa del mundo y el hecho de ir allí a estudiar un año, irte tú solo con 18 años, apenas sabía inglés por aquel entonces, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, pues mira, a echarle dos pelotas, ¿no? Y aprender todo lo que se pueda. Y ese año recuerdo que fue un año de un trabajo de la hostia, ¿no? O sea, de estudiar, yo qué sé, de entre 10, 12 horas diarias, ¿no? No tocando, sino pues muchas horas tocar, otras estudiar cosas que te mandaban en clase, tocar con músicos, a todas horas, ¿no? Porque te podías encontrar en estudios de grabación que había en la universidad, a las 2 de la mañana gente grabando, y te metías ahí a una jam session, grababas cosas, conocías a músicos de todo tipo, bueno, fue una experiencia increíble.
Me imagino también que tendrías profesores de relumbrón, ¿no? Como se suele decir, ¿o no?
Sí, tuve un profesor que acompañaba en la banda solitaria de Michael Sweet, el cantante de Striper. Uh-huh. Se llamaba Don Lapin y curiosamente era un maestro del tapping.
Ya. Oye, y por allí formaste, vamos, no sé si estuviste tocando en alguna banda, si te pasó por la cabeza en algún momento, oye, ¿por qué no formar una banda allí y quedarte por allí un tiempecito? No sé, ¿cómo fue aquello? En ese sentido,
la verdad
vamos.
Que no dio tiempo, porque yo estuve un año, bueno, 9 meses, lo que fueron 2 semestres. Uh-huh. Eso sí, conocí a todos los músicos que tocan hoy en día o que han tocado en mis discos anteriores, los conocí en Berkeley. Por ejemplo, Fernando de Taco lo conocí allí, José Mena también. Pero como volví en ese verano, no sé, del 2001 creo que fue, y conseguí el contrato discográfico con Phono Music, pues decidí aprovechar esa oportunidad, ¿no? De decir, pues he conseguido un contrato discográfico, me pagan este disco. En aquellos tiempos en los que las compañías todavía te pagaban los discos, ¿no? Todavía viví eso, fue en los últimos coletazos, pero a mí ese disco me lo pagaron, además me pusieron en estudio Eurosonic, que era un muy buen estudio que había aquí en Madrid. Uh-huh. Y bueno, pues como ver que lo puedes continuar, lo podía continuar donde lo dejé, aún lo puedo continuar. Y un contrato discográfico no se consigue todos los días, pues decidí tirar para adelante con lo del disco, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿hay algo por ahí que preguntar, algo más concreto? Ponemos un tema más.
Hay una pregunta que no he acabado yo de entender. Creo que está muy relacionado con lo que estás comentando, ¿no? Pero como hay un poco de lag, un poco de retraso, pues a lo mejor no ha quedado del todo explicada, ¿no? Y era que, en definitiva, cuando tomas la decisión de ser músico profesional, más que cuando tomas esa decisión, ¿cómo tomas esa decisión, o en qué momento te das cuenta de que, bueno, pues quieres dedicarte de una manera profesional a la música, ¿no? Antes de marchar a Berkeley, ya después, ¿cómo es ese proceso? La pregunta, me imagino, en este caso nos la hace Juanjo, que me consta que es un guitarrista muy joven, que acaba de comenzar a tocar la guitarra, y también preguntaba pues acerca de esos consejos de una persona que bueno, pues de pronto empieza a tocar la guitarra y supongo que llegas a una encrucijada, ¿no?
Sí, bueno, pues no sé, no recuerdo ahora mismo cuando tomé esa decisión. Yo sé que, no sé, tendría 15, 16 años cuando dije, bueno, pues me tengo que dedicar a esto, quiero vivir de esto. Pero es algo que ha sido un caso raro, porque yo siempre he sabido que quería ser músico, ¿no? Desde que tenía 7, 8 años, desde que comencé a tocar la guitarra, sabía que eso era lo que quería hacer, ¿no? Es curioso, porque hay mucha gente que tarda muchísimos años en encontrar algo que realmente le guste, le motive. Yo tuve, no sé, esa suerte de saber que yo quería ser músico.
¿Te apoyaron en casa?
Sí, o sea, eso tengo que decir que ha sido una suerte increíble, ¿no? He tenido una familia, unos padres y una familia que me han apoyado en todo momento, me llevaron a clases, bueno, todo, ¿no? Y eso yo creo que es súper importante, ¿no? El apoyo familiar es algo que tienes que tener para conseguir cosas, porque sobre todo es un trabajo, digamos, aún diferente, ¿no? Sobre todo mucha gente no piensa, bueno, la cosa ya va cambiando, ¿no? Pero hay mucha gente que tristemente no piensa que esto es un trabajo tan digno como otro cualquiera, y sin embargo hay que echar muchísimas más horas que para...
Sí, pues el tema mucho más duro, ¿no?
Claro, es que la gente la parte dura no lo ve, ¿no?
Se ve el glamour nada más, ¿no? Estar encima del escenario y bueno, pues ser una estrella, ¿no?
Las groupies, las limusinas, en fin,
con todo lo que parece conllevar,
¿no?
Los millones de discos vendidos,
claro.
Y en fin.
Bueno, pues en ese caso sí que tuve muchísima suerte de tener una familia que me apoyó en todo momento y me sigue apoyando, vamos.
Uh-huh. Bueno, vamos a poner otro tema para seguir escuchando. Vamos a ir en este caso a un tema de From Now On, y por ejemplo vamos a poner I'll Be Waiting, que creo que es un tema jarroquero bastante pegadizo que va a quedar muy bien. Ahora que sonaba de fondo un poquito de Bon Jovi y ahora que suena Euro, pues tiramos con I'll Be Waiting. Venga, vamos con ello. Somebody will be gone. Qué buen tema el I'll Be Waiting, cómo me gusta. Qué muy buen tema el I'll Be Waiting. Fantástico. Oye, estábamos viendo ahí, estábamos viendo en internet algún vídeo, alguna cosita de chavales muy jovencitos tocando. Y es que es impresionante, ¿eh? Como, qué chavalitos de 12, 14, 15 años hay por ahí tocando de manera impresionantemente bien. Y precisamente eso que decíamos, ¿no? La ilusión que tienen y la dedicación que le ponen, ¿no? Que me imagino que es lo que tenías tú en su momento, claro.
Sí, cuando
eres un buen ejemplo para los chavales en ese sentido.
Sí, cuando estábamos viendo ahora mismo el vídeo de Juanjo.
De Juanjo, está por ahí por el chat. Un saludo para Juanjo, hombre. Un abrazo, para que siempre nos escucha.
No, estaba ahí, lo que hemos comentado. A mí me estaba recordando, pues, cuando tenía esa misma edad, ¿no? Y estás, que tu mente, o sea, no piensa en nada más que en la guitarra, que en la música. Y yo creo que eso pasa más que nada con el rock, ¿no? Con el rock, cuando... Sobre todo esta música, yo creo que tiene algo. No es por el tópico decir, no, es que esto es lo más original, esto es lo que más. Sino porque es verdad, en esta música es donde ves a gente que se va a la tumba.
De verdad, que, ¿no? Se engancha a muerte.
Que se engancha a muerte y que pasan años y quien siente esta música de verdad se va a la tumba con ello, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, yo que sé, aquí estáis vosotros haciendo un programa con la misma pasión por la música, ¿no? Que hace 20 años, ¿no?
Hace 22 años empecé yo a hacer radio La Hora de los Brujos. Y
Fernando
básicamente 22 años hace. Y en 22 años, hombre, han cambiado algunos grupos, pero a Cilisi los ponía hace 22 años igual, ¿eh? O sea,
el Leaf and Dangerous lo ponía ya, ¿no?
Sí.
Además hay una frase hablando, como antes, de Miguel Ríos, que dice algo así en la canción, que dice algo parecido a... Hoy al recordar los viejos temas me encontré con 20 años de carretera, ¿no? Es un largo camino que me enseña que los viejos rockeros nunca mueren, ¿no? Y eso uh-huh. se cumple en muchísima gente muy auténtica que conozco gracias a esta música, ¿no? Porque es decir, mira, pasan los años que pasen, a mí esto es lo que me gusta, a mí esto es los grupos que me gustan y sobrepasa cualquier moda y cualquier historia, ¿no? Eso es algo auténtico para mí que tiene el rock and roll, ¿no?
Uh-huh. Y con eso estábamos comentando un detalle que, bueno, pues a ti en este caso te afecta directamente. Estábamos comentando el tema de que los chavales no puedan entrar a los conciertos, ¿no? Es algo que aunque sea ahora ya casi un tópico, sigue siendo gravísimo, ¿no? Que un chaval, pues lo decía yo antes fuera de antena, ¿no? Y bueno, nos ha pasado a todos. La de conciertos que habremos visto entre los 14 y los 18 años, o entre los 12 y los 18 años, ¿no? Yo llevaba a mi hermano con 14 años a ver a los Maiden, a ver a los Judas, a mí me ha llevado tal, o a ti te ha llevado no sé quién, o tú lo has visto, tú recuerdas con un cariño especial cuando tenías 16 años y viste por primera vez a no sé quién, y eso es algo que me parece gravísimo, ¿no? Que los chavales no puedan entrar a... No pueden acceder a la cultura, ¿no? Es así de grave y así de fuerte,
exactamente,
¿no?
No pueden acceder a la cultura en una edad en la que más viven los conciertos, ¿no? Entre los 14 uh-huh. y los 20 años estás viendo a tus héroes, más disfrutas de los conciertos, y esa edad en la que alucinas tanto la están jodiendo, ¿no? Entonces, no sé... cuánto tiempo va a durar esto, ni a quién hay que coger de los huevos, ¿no? Literalmente, y decirle, pero ¿qué estás haciendo?
Hijo de puta.
Porque sí, es verdad, no sé quién puede ponerse, no sé quién puede ponerse manos en este asunto ya, pero debería hacerlo alguien y solucionar esto, porque es, bueno, privar de un acto cultural tan importante como es un concierto de rock.
Yo me imagino que a ti además te afecta directamente, porque bueno, pues lógicamente tú tienes que tener fans, muchos fans en esa edad que no pueden
afecta,
ir a verte.
A mí me afecta muchísimo porque yo creo que tengo más seguidores de 15 a 20 años que... Uh-huh.
Y con Mago lo habéis visto, vamos, innumerables veces.
Con
supuesto.
Mago, claro. O sea, a diario en mi página web recibo muchísimos emails de gente diciendo, tío, es que no puedo entrar al concierto, es que qué puedo hacer, es que tal. Esos mensajes, pues es que te duelen mucho porque dices, joder, es que alguien que quiere disfrutar de mi música...
Uh-huh.
no puede entrar al concierto, ¿no? Pero no sé, espero que quien tenga que hacer presión en esta historia la haga y cambie las cosas, porque no es una buena solución.
Pues así no puede ser.
Así no puede ser.
Había hace poco salió una iniciativa, aunque no era de grupos de rock, pero bueno, se puede extrapolar perfectamente, ¿no? Que era, me acuerdo que fueron grupos tipo los Pig Noise estos y el Hueco y no sé qué cosas de ese tipo, que aunque no me guste, pero ahí sí tuve una iniciativa fantástica, ¿no? Que fue, ya que los menores no podían entrar a sus conciertos, ir ellos a hacer conciertos en los institutos. Me parece una medida, una iniciativa cojonuda.
Pues sí, mira, es otra cosa. Aún así yo creo que esa no es la solución. Creo que hay una ley muy mal hecha, muy mal puesta, sin ningún fundamento, sin ninguna razón, y hay que quitarla. Esa es mi opinión y creo que...
Además es una ley que por otro lado es absurdo, que no funciona. O sea, se supone que los menores de edad no pueden entrar a un concierto porque en el
recinto hay alcohol.
Se vende alcohol, en teoría es esa la razón que se suele argumentar, y en la práctica lo que estás obligando es a los menores de edad a estar en las calles bebiendo alcohol, porque evidentemente el alcohol es muy fácil de conseguir en nuestro país para una persona que sea menor de edad, y realmente cerrando esa entrada a un acto cultural y algo en lo que si entrásemos ahí, o si pudiéramos mantener esos actos culturales abiertos a todo el mundo, yo estoy convencido de que nuestro país avanzaría mucho más, ¿no?
Sí.
No tendríamos esas hornadas de chavales que
habría menos cenutrios. Muchas veces lo decimos y a lo mejor es un tópico, ¿no? De la música más a las fieras o algo así, pero muchas veces yo estoy convencido de que sería así, ¿no? Si los jóvenes tuvieran más acceso a eventos culturales de todo tipo, ¿eh? No estamos hablando solo de conciertos, pero en este caso hablando de conciertos, yo estoy seguro que habría mucho menos problemas y que ciertas cosas funcionarían bastante mejor, ¿no? Y si no es así, cuanto menos, como digo, medio broma, medio en serio, saldrían menos cenutrios y la gente aprendería un poquito de más cosas interesantes que las que a lo mejor se pierden y no puede ir a los conciertos, ¿no?
Sí, además lo que me parece surrealista es que ni siquiera puede entrar con su propia madre, claro.
De la mano, comentaba alguien en el foro, ¿no? Es que ni de la mano con tu padre puedes entrar.
¿Cómo una ley puede prohibir que yo bueno, no, nosotros ninguno de los tres somos padres, pero cuando lo seamos, ¿cómo una ley me puede prohibir a mí llevar a mi hijo a un concierto?
Sí, sí.
O sea, ¿cómo se puede admitir eso, no? Que yo no pueda llevar a mi hijo, o sea, lo puedo llevar al fútbol, a que le caiga como ha pasado, aunque sea una burrada, pero bueno, eso sí ha pasado, que aún yo vaya con mi hijo al fútbol y le tiren una bengala y lo maten.
Sí, sí.
Pero yo no lo puedo llevar a un concierto. No tiene lógica, ¿no?
Es surrealista.
Me imagino que algún día la cosa cambiará, esperemos.
Ojalá, desde luego ahora, o por la vía en la que parece que se ha entrado en la ciudad de Madrid, no es precisamente esa, ¿no? Yo creo que todo es recapacitar. No sabía que habían abierto Macumba o reabierto Macumba.
Nos lo han dicho este fin de semana.
Sí, he leído que está a punto de abrir Riviera, que es cuestión de días.
Tenemos que ir a ver a Bisnil.
Dos semanas como mucho y habrá que ver a Bisnil allí. ¡Qué ganas!
Bueno, pues vamos a retomar un poquito la conversación, vamos a volver a lo que estábamos diciendo antes, que íbamos un poquito pues haciendo un poquito de carrera, de evolución, de cómo había ido la evolución de la carrera de Jorge, mejor dicho. Y después de Frundabón había que dar el tercer paso definitivo, o el tercer paso bastante importante, con el Chronicles of an Evolution, que como ya te comentaba antes, pues bastante variado, bastante más experimental, un poquito de fusión, bla, bla, bla. Pero un detalle muy importante de este nuevo disco es que ya empiezas a cantar tú, que esto también creo que es un paso adelante importante. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo decidiste cantar tú y cómo se te hizo difícil al principio? Imagino que sí, ¿no?
Sí, la verdad que sí, sigo trabajando mucho en ello. Bueno, no sé, la verdad que yo llevaba dando clases de canto 2 años. Entonces un día canté una de las canciones en una maqueta, y se la puse a muchísima gente sin decir que era yo el que cantaba, ¿no? Porque quería no quería condicionarles ni para bien ni para mal. Entonces, pues bueno, hice una prueba y digo, si a la gente le gusta y tal, ¿por qué no voy a cantar yo las canciones, no? Entonces el resultado fue muy bueno, a todo el mundo le gustó la voz, nadie notó nada raro, nadie... Y dije, coño, pues si a la gente le ha gustado, ¿por qué no voy a hacerlo, no? Y me dio por ahí y bueno, pues hasta ahora, ¿no?
Uno de los detalles que sé que para ti fue más complicado, porque bueno, tú eres una persona bastante tímida, y el ponerte como frontman allí, pues oye, eso cuesta, ¿no?
Bueno, la timidez va bajando según las horas de la madrugada.
Pero también, según va bajando las cervezas, cada uno es muy poquito tímido. Sí, pero me imagino que enfrentarte a la audiencia tú solo como frontman, eso sí que te debe costar, ¿no?
Sí, aunque bueno, es distinto...
También eres el protagonista en el fondo, ¿no? Y también eso te da subidón.
No, pero más que nada es distinto, porque en un escenario con tu guitarra, con tu música, como tienes cosas que decir, como tienes cosas que expresar, estás en tu medio, ahí no, no sé, es distinto, ¿no? Que al hablar con alguien que te encuentras en la calle, ¿no?
Es otra cosa. Bueno, y ahora ya con el cuarto disco, evidentemente, creo que ya es, vamos, imagino que lo tienes absolutamente claro, que tú vas a cantar tu propia música, ¿no? Imagino que a partir de ahora, vamos, esto lo tienes clarísimo.
Sí, es así, ya está la decisión tomada, no hay vuelta atrás.
Oye, sobre el detalle que me imagino que te habrán preguntado varias veces, si alguna vez lo habrás planteado, ¿tienes idea o te gustaría en algún momento hacer más cosas cantando en castellano o por ahora quieres seguir cantando en inglés?
Bueno, no lo sé, no sé lo que pasará en un futuro. Sé que este va a ser un disco y el último disco en una larga temporada de tiempo, porque ya son cuatro discos en 8 años. El 18 de abril, que es la presentación en Madrid del nuevo trabajo de Subsuelo, grabaremos un DVD que posteriormente saldrá a la venta. Entonces, no sé, ya se verá. La verdad que escribir en castellano, pues también me gusta, no descarto hacerlo en un futuro. Pero ahora mismo no tengo nada en mente. Ahora tengo que centrarme en cantar este disco, que es en inglés. En hacer todo este año lleno de trabajo que nos espera, y más adelante se verá si se hace algunos temas en castellano, ¿no?
Vamos a poner otro tema. Bueno, sí, no sé si Fernando quieres comentar alguna otra cosilla antes de poner el tema.
No, estaba aquí saludando a toda la gente que nos está agregando. Nos estamos haciendo casi... Estamos aprovechando la fama de Jorge, ¿no? Para hacernos famosos en el MySpace. Yo creo que no habíamos tenido tantos requerimientos de amigos como desde que...
Mira, eso es una buena noticia para nosotros y por supuesto para Jorge, porque eso es una buena señal de que hay mucha gente por ahí detrás,
sí.
Escuchando la entrevista,
mucha,
y sobre mucha. Todo pendiente de Jorge.
Mucha,
bueno, ya que estamos preguntando a la gente por ahí en el chat, ahora luego lo comentamos, ¿qué tal está pareciendo la entrevista? ¿Qué tal, no sé, qué tal va la cosa? Si quieren preguntar más cosas, si estamos yendo mucho por las ramas o estamos haciendo una entrevista correcta, tú pregúntale y ahora cuando
pongamos
el tema lo comentamos.
Por aquí siguen preguntando que cuándo te van a ver, y cada uno, evidentemente, su localidad, desde Badajoz hasta el resto de España.
¿Cómo va a ser,
¿no?
La gira? A ver,
gira.
Bueno, ya tenemos fechas confirmadas, aún no podemos decirlas porque todavía no procede la cosa, pero sí que va a haber bastantes conciertos, seguro. O sea, me imagino que para dentro de 3 semanas, 4, principios del año que viene, ya daremos todas las fechas de la gira.
Saldrán publicadas en tu web, mira.
Eso es. Y para dentro de poco también, cosa de 2 o 3 semanas, ya saldrá el single. Hemos grabado un videoclip de ese tema también, que colgaremos en la web. No sé, va a haber poco a poco, dentro de poco ya empezaremos a mover todo lo que va a ser el nuevo disco, ¿no?
Bueno, vamos a poner uno de los temas que, bueno, pues esta tarde he estado reescuchando el From Now On, que hacía un tiempecito no lo escuchaba, le he estado pegando un repasillo, y hay un tema que a mí entonces me gustó muchísimo y que lo tenía un poquito por ahí abandonado, ¿no? Creo que es un tema además fantástico, un tema un poquito más largo, que se llama Dos Maids of Rye, que tiene un poquito de toque Queen, toque Led Zeppelin, toque ahí, no sé, varios toques interesantes, un tema largo, pero creo que tiene mucha chicha, y me apetecía ponerlo ahora, así que vamos a aprovecharlo, escuchamos de fondo, relajamos todos un poquito, que es un tema más largo, compramos unas cervecitas nuevas incluso, y seguimos charlando. Venga, vamos a disfrutarlo, este tema la verdad es que es fantástico, venga.
Prevail around the land. So alone, but life still goes on. I'm down and out everywhere I go. I recall my fall from promised land. Draws me to bright, draws me to bliss and right. Prevail around the land. Draws me to bright, draws me to bliss and right. Prevail.
speed. with Joshua will. See, there's nothing out there you're afraid of anyway. It's time for me to tell you something, babe. Be sure of who you hang around with. But sometimes things ain't what they seem to be. You will see.
Ha dado tiempo a relajarse, ¿eh?
Bien,
La gente en casa escuchando ahí, bueno, son algunos temas un pelín más suaves de Jorge, pero bueno, también tranquilitos, con buena música y ahora con cervecitas nuevas. Así que nada. Bueno, chicos, seguimos comentando.
Está
cabida bien, ¿no?
Ahora sí.
Ya lo ha pillado Jorge el tema, ¿no? Siempre lo decimos, ¿no? Tenemos que ponerle copyright a esto porque al final de repente vamos a empezar a escuchar cosas en programas o en discos o lo que sea que, venga, vamos a abrir las cervezas en el micro.
Y desde que hemos incorporado...
Y eso es de copyright corsario.
Desde que hemos incorporado las cervezas con las chuches... ¡Madre de Dios! Me he puesto morado a comer chuches mientras os habéis ido a por las cervezas.
Bueno. Estamos comentando, me comentaba ahora Jorge, la verdad es que es verdad, ¿no? Esto siempre nos resulta súper agradable cuando viene la gente aquí al programa a hacer una, bueno, pues por supuesto, hacer una entrevista... seria y formal y esas cosas, pero bueno, también en el fondo venimos a juntarnos, a tomarnos algo, a hablar de música, a disfrutar, y siempre es un placer, ¿no? Le comentaba a Jorge, pues las veces que hemos tenido aquí, por ejemplo, con Miguel Oñate, con Saratoga, con los hermanos Arias, con nuestros amigos de Off Topic, por ejemplo, con la gente de Alabarda, con la gente de Little Sister, siempre es un placer, ¿no? Cuando viene gente aquí en persona, y la verdad es que lo pasamos muy bien.
Dentro de dos semanas, que aprovechamos para comentarlo.
Eso es.
La semana que viene posiblemente no, la semana que viene no estaremos en directo, porque con el puente aprovecharemos para tomarnos un pequeño descanso, pero sí habrá programa con Rosario, aunque estemos en lata, y la semana siguiente tendremos a los chicos de Clepsidra, que ya estuvieron aquí hace pues casi un par de años cuando sacaban su segundo disco, y están a punto de sacar el tercer disco. Ya lo tienen grabado, ya está en su poder, y pues se vendrán, no sé si los cuatro, pero es muy posible que se vengan los cinco.
Tenemos pendiente Mariano, también que venga Valentín. Mariano Valentín, que son los dos que vinieron la otra vez.
Sí, el nuevo batería que me lo presentaron ayer, Jorge ya no está y no me acuerdo, Dani me parece que se llama. Mariano Valentín y Ramón. Se vendrán y lo mismo, y haremos el programa con ellos. Y bueno, y además tienen muchas cosas que largar, muchas cosas que contar.
Tenemos pendiente también que venga por aquí Oscar de Lujuria, le tenemos también una entrevista preparada desde hace tiempo. La gente de Calibre Cero, por ejemplo, también tenemos que traer otra vez dentro de poquito a la gente de Atlas. A ver, ¿qué nos ponen por ahí por el chat? Están ahí estos riéndose.
Por triplicado.
A ver, ¿qué nos ponen?
Claro, tengo que dar una gente a todos los colegas del foro que están aquí inundando la página vuestra de mensajes.
A Laura, a Alita, a Dapex, pidiendo que se salude al foro.
Bueno, pues un saludito para el foro, ¿no?
Sí, además te agradecían, pensaban que había sido yo, pero te agradecía mucho que, David, que hubieras hecho el aviso, ¿no? Porque es cierto que en ese tipo de avisos, pues la gente sabe que y se entera de, bueno, pues, de que en este caso Jorge iba a estar en la radio, ¿no?
Me queda el último que dejas a la gente, que el domingo a las 10 de la noche tiene que estar ya ahí con el dedito en internet o en las ondas ahí poniendo o sintonizando Costaleros del Metal, pero bueno, si hay que avisarles, pues lo seguiremos haciendo. Bueno, pues nada, aquí seguimos, vamos a comentar, pues si alguien se ha incorporado tarde, aquí seguimos en Costaleros del Metal, aquí en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM, para quienes te escuchan a través de las ondas, y el resto a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Bueno, creemos que todavía hoy no funciona a través del enlace directo de la página web de la emisora, así que
a través del
enlace raro ese que pone Fernando por ahí.
Sí, bueno, podéis escucharnos también a través de la página del programa, corsariosdelmetal.com o corsariosdelmetal.blogspot.com, de las dos formas, en el MySpace, myspace.com/corsariosdelmetal, e incluso
incluso a través del foro de Jorge, que también había enlace.
Y a través del chat, xatchat.com/corsariosdelmetal, que junto a mi nombre, pues mi apellido en este caso es el enlace a la escucha directa. La semana que viene, a partir de la semana que viene, ya esperamos que esté superados esos problemas de la página de la emisora. Pero bueno, en cualquier caso, todo el mundo puede estar escuchando el programa, lo cual es muy interesante, ¿no?
Bueno, vamos a comentar, vamos a hablar de más cosas. Y otro de los detalles de la actualidad inmediata o importante de Jorge Salán, pues es la salida de Mago de Oz, ¿no? Que bueno, pues que, oye, vamos a comentar un poquito de ese tema, ¿no? Porque, bueno, nos has dicho un poquito antes, pero vamos a hablar un poquito más. ¿Por qué decides salir ahora de Mago de Oz? Y bueno, no sé, ¿cómo crees que afrontas ahora mismo el futuro ya sin Mago de Oz? Porque bueno, para bien o para mal, yo creo que tiene ventajas e inconvenientes, claro.
Bueno, pues básicamente es como expliqué antes, el no poder compaginar las dos cosas a la vez y hacerlo bien. Y es que no hay más motivos, ¿no? Es la salida del próximo disco, los conciertos que voy a hacer con mi grupo imposibilitan el poder estar en los conciertos de Mago de Oz y en los de mi propia banda. Y bueno, comprometerte a algo y no poder hacerlo bien es, no sé, estar un poco inagusto en las dos cosas, porque eso acaba repercutiendo en que no puedes centrar todas tus energías ni en Mago de Oz ni en tu proyecto. Y entonces, bueno, eso complica bastante las cosas.
Hay muchas veces que se ha comentado, y bueno, pues ya que te tenemos aquí, pues aprovechamos para comentarlo, ¿no? Muchas veces se ha oído, se ha hablado, se ha leído por ahí que, bueno, porque Jorge Salán, pues bueno, quedaba bien en Mago de Oz, tres guitarristas, era el que quizá pues más nivel técnico le daba a la banda, en directo le daba bastante lustro al sonido, posiblemente, pero que quizás pues que no te terminábamos de ver muchos en Mago de Oz. No sé, cuéntanos a este nivel, desmiente un poquito este tema, o también cuenta qué podemos tener de razón a los que pensamos algo de esto.
No sé, yo creo que fue la propia gente la que pidió que yo entrara al grupo, ¿no? Porque esto no fue una decisión que Mago de Oz, que mis compañeros de Mago de Oz tomaran a la ligera, ni que le dijeran, ah, pues venga, vamos a... Sino que yo me acuerdo que en su día, yo empecé haciendo unas sustituciones de Carlitos cuando estaba malo en la gira de Gaia 1, que le operaron de una muñeca. Hice como 10 bolos. Entonces me acuerdo que Chus dijo, no sé si en una entrevista o no sé dónde fue, porque claro, ahora me recuerdo cómo fue la cosa. A él le llegaron muchísimos mensajes diciendo que me quedaba yo en el grupo, ¿no? Entonces esto pues a él le hizo reflexionar un poco sobre todo esto, y pidió que si la gente quería que yo me quedara en el grupo, que inundaran la página web de Mago de Oz de mensajes diciendo que yo me quedara en el grupo. Y por lo visto pues hubo una avalancha de mensajes, y fue así, o sea que fue la propia gente la que pidió que yo me quedara en el grupo. Entonces no creo que haya desentonado para nada en el directo, ni nadie de, no sé, ni la mayoría de la gente haya notado eso, ¿no?
Oye, y después de todo este tiempo que has estado con Mago de Oz, bueno, pues creo que ha habido cosas muy positivas para tu carrera. ¿Cuál es el balance que tú haces de todo esto? Y bueno, me imagino que pese a todo, pues lo vas a echar de menos, ¿no?
Sí, claro. O sea, voy a echarlo de menos mucho, ¿no? Porque el balance positivo ha sido a un 100%. O sea, es que, como explicaba antes, he visto medio mundo, he hecho giras tocando para 10.000 personas por concierto, he tocado en escenarios compartiendo... escenario, camerinos, hoteles con Motorhead, con Wasp, con Megadeth, o sea, me ha permitido conocer a muchísima gente. He vivido ese lo que es llegar a un aeropuerto y que te espere gente en el aeropuerto.
Es impresionante, ¿no? Parece de película, ¿no?
Sí, parece de película, pero llegas a Ecuador, por ejemplo, o a, no sé, en México también nos ha pasado, de la gente como loca, ¿no? De salir de un concierto en una furgoneta, muchísima gente... tapando el paso de la furgoneta, bueno, no sé, he vivido cosas que
aquí lo hemos leído, nos lo han contado, ¿no? Sobre todo Rafa Bassa, que sí que ha seguido muy de cerca.
Sí, Rafa, claro,
que
ha viajado con vosotros muchas veces, claro.
Ha viajado con vosotros y nos lo ha contado y lo hemos leído, pero parece que es algo como muy lejano, ¿no? Que una banda española pues sea bienvenida en un país a un nivel de grandes estrellas del rock, ¿no? Vivirlo en tus carnes debe ser algo impresionante.
No, te digo que son todo recuerdos increíbles, ¿no? Y la verdad que eso incluso no pueden decirlo todos los grupos que venden discos o que tienen giras, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, aquí viene a tocar Nightwish, que son un grupo... Pues Nightwish, como te digo, cualquier otro grupo. Y no sé, yo no creo que vaya gente, no sé, al menos a lo mejor es mi desconocimiento, pero no creo que vaya gente fan al aeropuerto a esperarles, ¿no?
No.
Por eso digo que el éxito que tiene Mago de Oz en Latinoamérica es algo increíble, ¿no? O sea, y he vivido cosas, pues ya te digo, todo ha sido experiencia. Yo cuando, antes de empezar en Mago de Oz, nunca había hecho una gira de esas características, ¿no? Me ha dado muchísimas tablas, mucho aprendizaje, mucho rodaje, pues no sé, aguantar a estos también.
También tiene su cosa, ¿no?
También tiene su cosa. O sea que, no sé, todo ha sido muy positivo, ¿no? Y sobre todo que mucha gente, como también decía antes, ha conocido mi música en solitario gracias a estar en Mago de Oz, ¿no?
Tanto en España como fuera de España, por supuesto. Eso pues, es. Además, tu disco Crónicos of an Evolution, por lo menos, sí ha salido
Salió en México. Además, que fue muy bien la cosa. Mucha gente, por cierto, me manda muchos emails diciendo si vamos a tocar en México con mi banda en solitario. Porque, claro, dicen, hostia, es que ahora te has dejado un mago, ya no te vamos a ver por aquí. Yo creo que sí, ¿sabes? No puedo decir nada confirmado todavía, pero estamos trabajando para que salga a hacer cosas en México. En México, yo... La gente de México se ha portado tan bien con nosotros, conmigo, que quiere ir ahí a tocar.
De cara al nuevo disco, aquí siempre que hablamos con otras bandas, hemos hablado muchísimo de los problemas de la distribución, ¿no? Que tienen sobre todo las bandas menos conocidas o más pequeñas, ¿no? La distribución de sus discos. Porque parece que hace unos años lo difícil era conseguir grabar un disco, mientras que ahora es algo más fácil conseguir un disco, pero la distribución es complicada. Tú que estás cantando en inglés, que bueno, que parece que, digamos, que podrías abrir un mercado internacional, bueno, pues que no solamente se quedan en las fronteras españolas o incluso en las fronteras de Latinoamérica. ¿Existen posibilidades de lograr una distribución a nivel más global, pues, en Estados Unidos, en Europa?
Sí, bueno, yo creo que todo eso es trabajarlo y en ello estamos, ¿no? O sea, cuando sacas un disco, evidentemente lo que quieres es que llegue a cuantas más partes mejor, ¿no? Pero claro, eso no depende de ti. Tristemente, entonces tienes que encontrar a alguien que le interese sacar ese proyecto, porque claro, ya no es solo distribuirlo. Es de nada sirve que tengas un disco en una tienda en Alemania si nadie se ha enterado de quién eres, ni lo que haces, ni de qué ha salido ese disco. También tiene que haber alguien que promocione un poco ese disco, ¿no? Entonces, estamos trabajando en ello, queremos exportarlo y pues a seguir trabajando. Lo único que, como la música está en esta crisis tan duradera, ¿no? Pues la cosa está complicada, pero creo que sí lo vamos a conseguir, sobre todo para este nuevo disco. Sí.
Uh-huh. Oye, ahora que lo comentabas tú mismo, efectivamente la música actual está, o la música actualmente, mejor dicho, está en un momento muy, muy, muy complicado, sobre todo, pues por lo menos para las bandas nacionales, la cosa está en un momento muy complicado. No se venden discos, los conciertos, la banda nacional está notando pues una asistencia bastante pobre en general. ¿Cómo lo ves tú, pues en este caso, como un músico, una banda relativamente nueva y en el ámbito nacional, por supuesto, porque la cosa se está poniendo muy, muy complicada? Hay muchos grupos que están teniendo que dejar las cosas cuanto menos en barbecho y se están poniendo las cosas jodidas.
Bueno, sí, pues sí, la cosa está jodida, es una realidad, pero hay que seguir, ¿no? Hay que seguir porque bueno, somos músicos y aunque toques para 5.000 personas o 20 personas, lo haces por amor a lo que haces y me imagino que no queda otro remedio que seguir hasta que todo es cíclico. Me imagino que habrá algún cambio, lo que pasa que en este caso está tardando demasiados años, ¿no? Pero para todo el mundo, o sea, esto no perjudica, yo creo, solo a los músicos, perjudica a todo el sector que estamos metidos en el mundo de la música, ¿no? Aún así, yo creo que bueno, el rock es increíble, que está llenando todo, viene a tocar.
Lo que decíamos antes de AC/DC, ¿no? De repente se desata una locura colectiva increíble, ¿no? Con Metallica, en fin.
Sí, es que un concierto de AC/DC, solamente ellos te pueden llenar lo que un festival de pop de 40 o 50 mil personas, ¿no?
Y más,
te llenan más. Entonces yo creo que sí que hay mucho público para el rock. Lo único que tiene que haber es un apoyo para las bandas de aquí, ¿no? Tiene que haber un apoyo para los músicos de aquí, para demostrar a la gente que aquí hay unos músicos de la hostia, ¿no? Y tienen que conocerlo.
A veces, cuando se habla de festivales, ¿no? De los grandes festivales europeos, como, bueno, pues desde el Sweden hasta la gran meca, ¿no? Desde hace ya tantos años, que es Wacken. Y a mí no me deja de resultar un poco triste el que en España, que tenemos buenos festivales, porque lo cierto es que incluso tenemos casi más festivales que posibilidades para ver, porque bueno, este es un país en el que se han llegado a hacer hasta 4, 5, incluso 6 festivales en un verano, que la presencia de músicos de grupos españoles sea tan pequeña, por ejemplo, frente a Wacken, donde además de grandes
grupos
estrellas,
locales, en
grupos
este caso
locales
hay muchísimos.
Tocan todos, ¿no? Entonces parece que sigue existiendo ese decir, bueno, pues que vengan los grandes, aunque les hayamos visto 200
ese
veces.
Ese desprecio incluso hacia los grupos nacionales, porque aparte de leyendas, los festivales más grandes que hacen en España, a nivel pequeño es diferente, ¿no? Pero a nivel grande, como puede ser el Monster of Rock, el Metal Way, en fin, todos los que
Coveta,
Lorca y demás, no hay prácticamente grupos nacionales. Mago de Oz tocó, por ejemplo, en el Monstruo Rock el año pasado, creo que fue, y creo que era el único grupo, y en fin.
Sí, no sé, yo creo que, no sé si fue en Francia, donde en los cines, cuando ponían una película, estaban obligados a poner un corto de su propio país, uh-huh. o algo así para fomentar un poco el cine de su propia nación, ¿no? En este caso, no sé si a lo mejor, yo creo que debería haber al menos decir, pues mira, va a haber 10 grupos internacionales, pero por lo menos estar obligados a meter dos nacionales, ¿no? No sé si es una solución uh-huh. o no, pero lo que está claro es que hay buenísimas bandas que deberían tener derecho a tocar, ¿no? Uh-huh. De hecho, bueno, yo también, por lo que comenta mucha gente, en los festivales también mucha gente quiere un cambio de grupos, ¿no?
También sí, quiere siempre tocar los mismos, y de repente además es que es verdad que te traen ciertos grupos en algunos festivales que dice, bueno, es que por el precio de traerte a este tío de Finlandia, sea quien sea, puedes meter a dos o tres bandas nacionales que van a tener mejor respuesta, que posiblemente lo vayan a hacer mejor y que al festival le vaya a funcionar mejor, con lo cual quizás tiene que haber un cambio de mentalidad de los promotores, ¿no? Porque entre meter, no vamos a decir nombres porque cada uno tiene su favorito, pero entre meter X grupo de tal país y meter un grupo nacional más o menos importante, pues yo creo que no hay color muchas veces, ¿no? Que de repente puede tocar una banda como, pues no sé, la que sea, Barón Rojo, Beethoven R, yo qué sé, la que sea nacional. Siempre hablamos aquí muy bien de nuestras amigas de Sweet Little Sister. Joder, traen a bandas rockeras de algunos lados que son bandas de medio pelo y pueden meter a bandas nacionales, que Ushuaia, que los veíamos hace poco y son increíbles en directo, y Jorge Salá mismamente, lo que sea, ¿no? Y que funcionaría mucho mejor, más barato, con más facilidades seguramente, y en fin, no sé, no entendemos esa dinámica.
No sé, yo creo que hay sitio para todos, ¿no? Y se debería plantear, pues, no sé, apoyar un poco más o cuidar un poco más, ¿no? A los grupos que hay aquí.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, vamos a poner un poquito más de música y vamos a ir a ese disco que comentábamos hace tiempo. Vamos a poner a Miguel Ríos en vinilo, ¿no?
Sí.
Bueno,
que, oye, que hay ganas.
Con esta me has tocado.
Vamos a poner un tema, además, un tema que a mí me gusta mucho hace muchos años. Al igual que decía Jorge antes, pues que es un disco que escuchaba cuando era muy pequeño y que, pues, me imagino que habrá temas que se te quedan por ahí grabados y demás. Yo, hay dos temas en concreto de este disco que a mí se me quedaron grabados, ¿no? Uno es el Banzai, que lo hemos puesto más veces.
Mil veces.
Y otro es un tema que versioneó Medina Zara unos cuantos años más tarde, que se llama un caballo llamado Muerte, que a mí de pequeño pues siempre fue un tema que me encantó, y bueno, pues que en este disco creo que suena muy bien y lo vamos a pinchar para escucharlo. Así que vamos a ir por aquí, vamos a empezar a que dé vueltas el vinilo y vamos con ello. Bueno, mientras suena de fondo un poquito de multitud, seguimos adelante.
Estábamos aquí discutiendo del disco que sonaba, uno de los mejores discos de la historia del rock, ¿no? Como, uh-huh. como antes comentábamos. Y como decía Jorge a micrófono cerrado, cuando este disco se grabó en el año 1982, Miguel Ríos llevaba 20 años de carrera discográfica, que la había empezado en 1962.
Como Mike Rivers.
Como Mike Rivers, grabando temas que en ese momento pues no eran rockeros, pero sí era lo más cercano al rock, que era Twist.
Eran rockeros de esa época.
Su primer single era El Rey del Twist. Mike Rivers, El Rey del Twist, ¿no?
Fíjate, luego llegó El Rey del Pollo Frito, que era otra cosa.
Del año 62, ¿no?
Del año 62, sí. Y a partir de ahí, bueno, pues un montón de éxitos con los Relámpagos, bueno, grupos pues míticos en la historia de la música española. Y bueno, pues el disco, el Rock and Ríos, que salía en el año 1982, curiosamente fue el primer concierto de rock que se emitió por Televisión Española, y se emitió íntegro antes incluso de la salida al mercado del disco. Yo lo recuerdo perfectamente porque, bueno, pues en aquel momento yo era muy pequeñito todavía, era un crío que
sigue siendo pequeñito.
Me quedé absolutamente alucinado con aquel tío que mis padres habían oído y habían visto siempre. Le llamaban el panadero, yo no sabía bien por qué, hasta muchos años después no me enteré de aquello del panadero, de dónde venía. Y el año siguiente fue el año, no de su consagración, pero desde luego sí de llegar a nuevos públicos con El Rock de una Noche de Verano y una fantástica gira que le llevó por toda España con Luz Casal y con Leño.
Mm-hmm. Que además fue la última, prácticamente la última gira como tal de Leño.
Sí.
No fue la última, pero prácticamente.
Sí, porque Leño acababa de sacar el Corre Corre y poquito después pues
se separaron.
Se separaron.
Y solitario después y se solitaron.
Sí,
y se separaron.
Y ya Rosendo pues empezó su pelea con Zafiro hasta que consiguió sacar su disco, ¿no?
Uh-huh. Bueno, comentaba Jorge antes algo de Javier Vargas, ¿no?, relacionado con este disco.
Sí, bueno, simplemente, ya que estamos para acabar con el Rock and Ríos, quiero decir a la gente joven que no haya escuchado este disco, que nos esté escuchando ahora, decirles que no dejen pasar mañana.
Que mañana cuando vayan a la tienda a comprar el de Thin Lizzy busquen también alguno de Miguel Ríos, ¿no?
No, que busquen el Rock and Ríos, porque para mí es uno de los 15 discos que dirían, ¿qué discos te llevarías a una isla desierta? Uh-huh. Yo me llevaría Rock and Ríos. Que escuchen bien las letras, que se pongan en la época en la que se hizo ese disco, todo el mensaje de las letras, todo cómo suena ese disco, las composiciones, porque es un disco
los musicazos que tiene.
Sí, los musicazos que tiene. John Parsons, creo que está ahí a la guitarra, García de Diego, que ha tocado con todo Dios en este país,
Salvador Domínguez antes de montar Banzai.
Bueno, de hecho compuso el tema Banzai para Miguel Ríos y luego se llevó el nombre, claro.
Tocando Banzai, además en el vídeo es impresionante. Uf. Porque salía vestido de cuero negro, totalmente, bueno, heavy, ¿no? En un momento...
Y Miguel Ríos con la malla de Steve Harris, como digo yo.
La malla de rayas, ¿no? Año 82, es que, claro. hay que verlo. Año 82 en España.
El pabellón del Real Madrid.
Que todavía en este país, pues bueno, estaba muy cerca cierto señor con tres cuernos y diciendo quito todo el mundo.
Eso es.
Sí. Simplemente decir eso, que yo creo que cualquiera que diga me gusta el rock y esto es lo mío, tiene que haber escuchado este disco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, retomando el tema, perdona que te he acordado antes sobre lo de Javier Vargas.
Sí, sí.
Decir que creo que este tema que has puesto, Miguel Ríos, la música es de Javier Vargas.
No estoy seguro. Ahora que Fernando le eche un vistazo por ahí.
Estoy casi seguro.
En internet.
Creo que Un Callo Llamado Muerte es de Javier Vargas, que tiene su banda, la Vargas Blues Band, ¿no? Y van a hacer un concierto en Galicia con grabación de DVD en directo.
Sí, de Miguel Ríos y Javier Vargas.
Sí, ¿no?
Sí, además venía en el disco Los Viejos Rockeros Nunca Mueren, que era el disco del cual, en definitiva, es un disco en directo, ¿no? Una recopilación.
Uh-huh. Perfecto. Pues la Vargas Blues Band graba un DVD el 20 de diciembre en la sala Brocain de Vigo. Uh-huh. Va a haber bastantes invitados, va a estar Devon Allman, hijo del fallecido de los Allman Brothers, Andy Taylor, que creo que tocó, no sé si en Duran Duran. Uh-huh. Y bueno, Javier me ha invitado a tocar un par de canciones en este DVD, así que ahí estaremos el 20 de diciembre.
Jorge, tocando con cualquiera. Estos chavalitos de hoy cogen la guitarra y, en fin, a la mínima están ya ahí dándole. Bueno, hablando de chavalitos, pues vamos a poner una pequeña novedad. Novedad, pues bueno, aprovechando que la semana pasada tocó el señor Jon, tocó en Madrid, nosotros no pudimos ir a verlo porque, bueno, pues no nos dio tiempo a grabarlo. a grabar el programa y bueno, pues somos unos grandes profesionales y aquí estábamos.
Pero lo pasamos bien.
Lo pasamos bien, lo pasamos bien.
Estamos hablando con nuestros amigos de 77 que al final no pudimos ver.
No, al final el viernes no, bueno, pues hubo un problema. Bueno, Fernando no pudo ir a verles y yo pues prácticamente cuando me dirigía a la sala a ver a 77, pues bueno, pues hay una pareja de amigos míos que se acaban de separar después de una larga relación y bueno, pues me tocó hacer de consejero matrimonial. Yo, como los que me conocéis, sabéis que soy un consejero matrimonial cojonudo. Sobre todo con mi...
¿Qué harías?
Con mi
experiencia. ¿Me harías a tu amigo y te quedaste con la amiga?
Bueno, en fin, madre mía. Bueno, y pues nada, al final, pues en ese caso, hablando serio, pues tuve que ir a, bueno, pues a atender asuntos personales, como se suele decir, y no pude ir a verlos. Pero bueno.
Trabajo, dichoso trabajo.
Dichoso trabajo. En fin, bueno, que vamos a poner un poquito de horn, vamos a recordar el último disco, Lonely Are the Brave, que nos gustó muchísimo, y nos vamos ya quedando casi sin tiempo, así que vamos a pincharlo, lo escuchamos, lo disfrutamos, y luego ponemos un poquito de earphone, hay que ponerlo.
Hombre.
Pues venga, vamos con horn, esto se llama, pues como el propio disco, Lonely Are the Brave, fantástico. This is my road. Rock and Roll, nos dice el señor Hon.
Rock and Roll.
Jugando disco de rock and roll, uno de los mejorcitos que ha salido este año, sin ninguna duda, en Lonely as the Brave. Fantástico el nuevo disco de John, de Hon Lande, como se diga, como prefiramos decirlo. Y bueno, tenemos que ir ya casi terminando. Y para hablar de los discos de rock and roll de este año, uno de los grandes, si no el mejor de todos, evidentemente el de Airborne, ¿no? Que están tocando el próximo viernes en Barcelona.
Sí, qué ganas de verles y...
Qué ganas de no verles, pues no va a poder ser.
No va a poder
Lamentablemente
ser.
No podemos ir a verles.
No va a poder ser, para mí el disco del año, lo he dicho una y mil veces y no me cansaré de repetirlo.
Muchísimo mejor que el AC/DC, aunque a muchos les pese, pero es lo que hay, ¿no?
No,
o sea, si este disco me llamase Airborne, se llamara AC/DC, sería el mejor disco de la historia de AC/DC.
El disco de AC/DC me ha gustado, pero el disco de Airborne
se lo come.
Enloquece, o sea, es el disco... que no me canso de escuchar. Es más, fíjate, te voy a decir una anécdota. El jueves, que tenía una jornada de esas divertidas, de esas divertidas de 5 horas, uh-huh, de clase, y cuando tengo una clase muy 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 larga y complicada como era esta, pues siempre mientras estoy desayunando antes de entrar en clase, con los cascos procuro ponerme música que me motive, ¿no? Y las dos sesiones que llevo de este curso, la banda sonora ha sido la misma, el disco de Airborne. Te metes en clase con toda la marcha del mundo y dices, pero bueno, estos tíos me han metido dinamita en el cuerpo, ¿no? Mm-hmm. Fantástico.
¿Qué tal los Airborne para ti, Jorge? ¿Te gustan o qué?
No los he escuchado.
Madre mía, vaya los músicos nuevos. Estos músicos jovenzuelos, mucho Miguel Ríos y mucho tal, y los nuevos que... Oye, de bandas nuevas, hablando en serio, pese a todo, ¿qué grupos nuevos así últimamente estás escuchando que te parecen realmente, digas, joder, estos en un futuro tienen que funcionar de la hostia?
Bueno, nuevos que haya conocido, es que no sé, por ejemplo, The Answer, no sé si son nuevos o...
Bueno, relativamente.
Nuevos relativamente, ¿no? Pues uh-huh, me ha sorprendido mucho el disco que han sacado.
Uh-huh. Como británico, que están de puta madre.
Escazo de rock de puta madre. Alter Bridge, que por cierto tocan el miércoles en Madrid, me parece que tienen dos discos cojonudos. No sé, es lo más nuevo que he escuchado.
¿Y españoles?
Pues... no lo sé, ahora mismo español no hace mucho que no... Es que no estoy puesto, estoy desconectado últimamente.
Esa es la pregunta cabrona, ¿eh?
Sí, que al final siempre se pilla la gente, ¿no? Bueno, de hecho es que si
no,
nos preguntara...
estoy desconectado.
Si nos preguntara a nosotros en un momento concreto, pues a lo mejor te acuerdas de un par de bandas o tres, pero hasta que no lo piensas un poquito no dices... También es una señal, que como siempre decimos, ¿no? De que, bueno,
mucha música.
Bueno, muchos no. Hay unos cuantos grupos nuevos muy interesantes, pero al final te vas a los clásicos.
Para mí hay unos discazos que, por ejemplo, es el Coliseum de Mclan, me parece uno de los mejores discos de rock hechos en este país. Uh-huh. No sé, Héroes del Silencio siempre me han... Que hayan salido ahora, no lo sé porque no...
Hablamos de Ushuaia.
Ushuaia, que...
El último disco de Ushuaia es una auténtica maravilla.
Eso te iba a decir. California, increíble.
Uh-huh. Me pasaron el último disco y me han
parecido... California, no, Destino Perdición. Baja California es el primer tema.
Es el single, sí.
Muy bueno, muy bueno.
Uh-huh. Bueno, pues como decíamos, hablando de bandas nuevas, Airborne para nosotros son de lo mejorcito que ha salido en los últimos tiempos, sin ninguna duda. Así que vamos a poner uno de los temas de Airborne y vamos directamente pues con el tema que da título al disco, el Running Wild. Así que venga, además siendo corsarios pues hay que poner algo de Running Wild por algún lado. Así que venga, vamos a disfrutarlo y esto suena pues así de bien. Running Wild, Airborne, el viernes en Barcelona. ¡Arriba!
Coming back to you.
Tenemos ya que ponernos dentro de nada, porque hay que hacerlo ya, el programa de los mejores del año.
Los mejores
y el buen va a estar en las categorías corsarias, ¿no?
Bueno, lo he dicho tantas veces. El número uno y el
mejor directo.
El número uno y el número dos, desde luego, lo tengo.
Guitarra Flores claro. Blanca más guapa, en fin.
el número uno de los discos del año va a ser este, el número dos el de Ushuaia. Uh-huh.
Bueno, chicos, tenemos que terminar. Hemos estado aquí dos horitas charlando, hablando de Jorge Salán, hablando de más cosas. Creo que lo hemos pasado bien, ha estado interesante. Pero tenemos que chapar, así que nada, para ir terminando, a ver, ¿qué queréis decir?
Bueno, sobre todo nos preguntaban y anhelaban, ¿no? La canción que va a ser el single y para cuándo, ya un poco en el cierre de la entrevista. Bueno, si es posible saberlo.
Va a ser la canción número 4, que se llama The Pride on Top. Uh-huh. Ese va a ser el primer single que... Me imagino que de aquí a dos semanas o tres, antes de que acabe el año, pues ya colgaremos en internet, en mi web o algo para que la gente la vaya escuchando.
Un poco más, ¿no?
Jorge,
un placer. Nada, que el placer, vamos, es mío porque me lo he pasado de puta madre. Ha sido dos horas hablando de lo que a mí más me gusta, que es la música, el uh-huh. rock. Y espero que nos vamos a ver pronto, ¿no? Cuando ya tenga el disco, os lo traigo por aquí para que lo escuchéis.
Domingo te vienes por aquí tranquilamente y además...
Ya sabiendo que es a las 10 de la noche, pues ya...
Sí, porque vamos a decirle a la gente para que, bueno, pues ahora mismo todo el mundo está admirando a Jorge, que es súper guitarrista, que joven tal, que sepáis que es un tío que vive un poco despistado, ¿sabes? Y esta mañana ha venido pronto al programa. Vamos a decir que ha venido pronto. Ha venido de entrevista mañanera. A las 10 de la mañana. Bueno, eso también dice cosas buenas, que es un gran profesional que se levanta pronto para cumplir con las obligaciones.
No sé con los corsarios, porque vamos, si me llegas a llamar a mí me habrías pillado horizontalizado. No, al igual
yo
que
estaba sobando.
No, mira que me extrañaba a mí, pero bueno, yo dije, bueno, hay que cumplir, aquí se está a las 10 de la mañana.
Bueno, no, Jorge, pues eso, que ha sido un placer tenerte un ratito aquí con nosotros, que oye, pues hacía tiempo que estábamos esperando tú por un lado y nosotros por otro lado, a ver cuando coincidíamos, por fin ha podido ser, y nada, pues oye, un placer, desearte la mejor de las suertes con el nuevo disco. Y nada, y decirte que en diciembre, dentro de poquito, va a haber otro gran maratón de rock aquí en Radio Enlace, que en algún momento te pegaremos un toque.
Ah, perfecto, ya sabéis, un honor.
Se hará.
Y que sigáis muchos años con el programa.
Uh-huh. Bueno, y tenemos que terminar, nos vamos. Esta semana hay concierto, pero bueno, nosotros vamos a tocar Alter Bridge. El miércoles toca New York Dolls, el mismo miércoles, que yo a lo mejor me paso a verlo. Y el fin de semana, pues no tenemos así ningún concierto concreto.
El fin de semana
hay que salir
de Madrid, hay que descansar y creo que nos lo merecemos todos. Además, el sábado es fiesta, el lunes es fiesta, de manera que la gente que suele tener que trabajar los sábados, pues bueno, también tiene unos días un poquito para descansar antes de las Navidades. Y como siempre decimos, a lo largo de toda la semana pues seguiremos con actualizaciones en la web. No lo olvidéis, www.corsariosdelmetal.com, y ahí pues iremos colgando más crónicas de conciertos, más críticas, más temas de discos, por supuesto el programa. El uh-huh. programa que cada vez es más descargado del Podomatic, que es donde lo subimos. Incluso ya hay mucha gente que se suscribe, puesto que si leéis en nuestra web, no es necesario que estéis al tanto, sino que podéis utilizar un lector para enteraros en qué momento el programa está colgado. Y lógicamente este, pues sabemos que va a ser un programa muy especial y muy descargado por la gente por cómo ha salido, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias.
También
a todos.
Comentar, que no se nos olvide, Fernando, el miércoles repetimos.
Se repite
el programa
en TNT Radio Rock.
El miércoles a la misma hora y en la madrugada del jueves a las 5 de la mañana podéis escuchar de nuevo el programa en la página web www.tntradiorock.com. Que se os olvida comentar
a
veces.
Y el jueves.
El miércoles a las 10 de la noche y en la madrugada del miércoles al jueves a las 5 de la mañana. Y ya le pasaremos también a Jorge un enlace para que, si le apetece, pues que ponga en la web de Jorge Salán el audio del programa, para que la gente que quiera escuchar la entrevista, pues ahí la tendrá disponible. Y bueno, pues hoy me apetecía a mí chapar con un tema muy concreto, con una banda muy concreta. Hablábamos antes de Miguel Ríos y de bandas que nos han marcado, de gente también que hay que reivindicar en este país, que quizás no ha tenido siempre, o que no ha tenido el reconocimiento que se merece. Y hablando de actitud, de letras y de enseñarnos muchas cosas, pues si a Jorge, por ejemplo, un músico, un artista que le ha resultado muy importante, es un Miguel Ríos, en mi caso hay otro que me resulta tremendamente importante también. Estoy hablando del señor José Carlos Molina. Y este fin de semana, pues bueno, pues le hemos retomado. Yo el sábado estuve en Segovia, pues allí comiendo fantásticamente bien, y por la noche pues viendo un concierto punky, que hacía mucho que no iba. Casualidad de la vida, me fui a ver a Gatillazo, a Levadisto y compañía, y bueno, pues fue una experiencia curiosa. Y volviendo de madrugada, pues de Segovia a Madrid, pues pusimos en el coche, mi amigo Macarrón y yo, un abrazo para el Macarrón, que ya va poquito a concierto, pero sigue escuchando exactamente la misma música que siempre, y en la misma cinta de siempre, y pusimos en el coche una cinta que, bueno, pues que siempre ha sido muy especial para nosotros, ¿no? En este caso pusimos un recopilatorio, que es el 20 años un día de Ñu, y yo estaba ahí medio dormido y de repente suena un tema que me despertó absolutamente al 100%, porque tiene una letra, pues como decía antes Jorge con alguna cosita, pues tiene una letra pues absolutamente fantástica, imprescindible, ¿no? Y entonces pues tenéis otra obligación mañana cuando vayáis a comprar el disco de Thin Lizzy y el de Miguel Ríos, pues iros también a comprar un poquito de Ñu, porque vais a disfrutar y vais a flipar.
Y a dejar encargado el de Jorge.
Y a dejar encargado el de Jorge para cuando salga. Así que bueno, vamos a cerrar con un poquito de Ñu, con un tema que, bueno, pues que a mí me resulta muy especial, se llama Destierro. Y a ver qué es.
No, ¿Mandon? Simplemente abrazos a toda la gente,
bueno,
que nos
saluda, a la gente del chat,
por supuesto, a la gente del chat que se ha sumado por primera vez a Corsarios del Metal. Y buenas noches.
Y buenas noches.
Hasta la semana,
que viene. Estaremos enlatados, pero ahí estaremos. Así que nada, que os vaya bien la semana. Un abrazo a todos, que esperamos que lo hayáis pasado muy bien. Y os dejamos con Ñu. Esto es Destierro.